5, 4, 3, 2, 1, 0.
Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Buenas tardes, soy Manuel Arias desde el Festival de Málaga. Quiero mandar un fuerte saludo y desear mucha suerte a Directo a las Estrellas. Allí estaremos.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, su programa de cine. Nos encontramos con una semana de estrenos potentes y de películas que a priori nos parecen interesantes. Para esta semana tenemos ciencia ficción con la película Moon de Duncan Jones, la comedia francesa de la mano de Cédric Caplice y su largometraje París. Por otra parte, la historia tiene su particular hueco en Catín del realizador André Bajda. Otros estrenos menores son GeForce e Imagine con el regreso de Eddie Murphy. Y por supuesto, no nos podemos olvidar del regreso de Amenábar con su película Ágora, una cinta cargada de imprecisiones históricas, como les comentaremos. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como Críticas en un Minuto, donde les hablaremos del Secreto de tus Ojos y de Dan United. Por lo tanto, el programa de esta sección será doble. Belén y Néstor han preparado un reportaje sobre el gran Peter Anillos Jackson. Peter Jackson. Y tampoco se nos puede quedar en el tintero nuestra sección Classic Manía, donde Irene de Alba nos hablará de un clásico del séptimo arte. En la propuesta de la semana pasada queríamos que nos hablases de tu serie favorita de dibujos animados de los 80. Miguel Fernández dice que le gusta la banda sonora del Hombre Araña y la serie de televisión La Abeja Maya, porque no sé si recordarán que el año pasado, que la semana pasada, les hablamos de la serie Vicky el Vikingo, que ha sido llevada a la gran pantalla. En la propuesta de esta semana, y con motivo del estreno de Imagine con la presencia de Eddie Murphy, nos gustaría que nos dijeses si odias o te gusta Eddie Murphy. Para ello puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. A mí particularmente solo me gusta en Super Detective en Hollywood 1, 2 y 3. Pero las demás películas de este actor me parecen realmente patéticas, como por ejemplo Bowfinger, El Príncipe de Zamunda, un atrapado en un chiflado o De chorizo a diputado, aunque ahora en España con tanta corrupción habría que decir De chorizo a chorizo. Bueno, dejamos las bromas aparte y les recordamos que a partir de ahora nos pueden escuchar en la página web www.cinelibertad.com. repito, www.cinelibertad.com. por si no nos pueden escuchar en directo, pues al menos podrán hacerlo en diferido. Y en cuanto a las noticias que queremos destacar hoy, nos llama la atención que George Clooney se ha metido a producir una película del director Grant Heslow, que se llamará The Men Who Stare at Goats, que es una adaptación de una novela de John Rothko, que habla de un comando de militares norteamericanos en Irak, en la que el actor, además, George Clooney, hará de una especie de caballero Jedi que colaborará con los servicios de inteligencia americanos. Como vemos, es una película muy al estilo de los hermanos Coen y su anterior producción. La segunda de las noticias que nos ha llamado la atención es que Carlos Saura volverá a rodar una película sobre flamenco, en la que participarán nuevos talentos de este extendido arte, como Miguel Poveda y la bailarina Rocío Molina. Se trata de la segunda parte de Flamenco del año 1995. Le deseamos suerte a uno de los grandes directores del cine español, un director que va a su bola y que no se preocupa nada más que de hablar de cine, un hombre que no se preocupa de los éxitos comerciales y que hace buenos trabajos, pero a nivel o a pequeña escala. Por último, los aficionados al cine de terror están de suerte porque durante estos días, concretamente desde el 1 de octubre hasta el 12 de este mismo mes, se está festejando, se está celebrando el Festival de Sitges. Hay que decir que el Festival de Sitges, como saben ustedes, es un festival que se dedica fundamentalmente al cine de terror. Y hay que decir también que hay dos producciones españolas a concurso, una Hierro y la otra Ingrid. Ahora, si les parece, vamos a ver cómo está la cartelera en esta ocasión, o mejor dicho, cómo está la taquilla. Y en primer lugar, nos sorprende una película española en primer lugar, Rec 2. En segundo lugar, se mantiene Malditos Bastardos. En tercer lugar, nos ha sorprendido que Vicky el Vikingo haya ocupado el tercer lugar. En cuarto lugar, Los Sustitutos, de Bruce Willis. En quinto lugar, se mantiene Si la cosa funciona, una película que hablaba sobre el director Woody Allen. En sexto lugar, El secreto de sus ojos, esa excelente película de Juan José Campanella. En séptimo lugar, District 9. En octavo lugar, Jennifer's Body. En noveno lugar, Ocean Walls 3D. Y en último lugar, en décimo lugar, se sigue agarrando a la taquilla fuertemente Up, esa preciosa película de dibujos animados. Y ahora sí que nos vamos a la cartelera. I got my first real six string, bought it at the five and dime, played it till my fingers bled. La cartelera.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
La primera película que vamos a comentar hoy, como no podía ser de otra manera, es Ágora, esa producción de Alejandro Amenábar, uno de los grandes directores del cine español, si no, acuérdense de películas como Los Otros o Tesis. En esta ocasión vamos a ver lo que dice la crítica sobre esta cinta. Mirito Torreiro, en Fotogramas, dice lo siguiente: lo que queda de Ágora es una incendiaria y firme y necesaria crítica al fundamentalismo religioso. Juan Orellana, en Páginas Digital, dice algo totalmente distinto y totalmente opuesto. Por lo tanto, esta película está cargada de polémica. Dice lo siguiente: más importante en Ágora es el conflicto soterrado, incompatibilidad, que plantea entre fe y razón, entre ciencia y religión. No es este el lugar tampoco para explicar y aclarar de una vez por todas que la fe es la amiga más fiel de la razón, que la fe da cumplimiento a la razón y que la fe es razonable. Por otra parte, el crítico de cine dice lo siguiente: Amenábar vuelve a demostrar que es un grande en el oficio de dirigir películas. Por lo tanto, estas son las dos críticas más importantes que hemos encontrado y las críticas más antagónicas. Pero hay que decir que estamos más de acuerdo con las críticas del crítico de Páginas Digital. ¿Por qué? Porque la película está llena de imprecisiones históricas que estropean una excelente producción. Por ejemplo, hemos encontrado diferentes estudios que nos han llamado la atención sobre el personaje de Hipatia. Hay un texto que dice lo siguiente: en cualquier caso habría sido difícil atacar o perseguir a Hipatia en razón de su paganismo, porque a diferencia de otros filósofos de la época, no es una pagana activa ni devota. De hecho, simpatiza con el cristianismo y protege a sus alumnos cristianos. Dos de sus alumnos son consagrados obispos, entre ellos Sinesio de Cirene, quien profesa verdadera veneración a su maestra, por un lado. También hay que decir que los paganos y los cristianos que estudian con ella se reúnen en un clima de amistad. Por lo tanto, esto que se expresa en la película es totalmente falso, porque además el asesinato que sufrió esta mujer se ha convertido en misógino y antipagano, pero fue fundamentalmente político, no fue tanto por motivos religiosos como han querido expresar en esta cinta. Por otra parte, hay otro fallo histórico, y este quizás más entendible porque siempre se buscan a protagonistas jóvenes en la película, pero bueno, si quieres hacer una película histórica te tendrás que atener a lo que es el personaje. Y es que Hipatia de Alejandría nació alrededor del año 355 después de Cristo. Cuando muere asesinada en 415, es de edad avanzada, unos 60 años. En consecuencia, parece que no existe apoyo legítimo para describir a Hipatia a la hora de su espantosa muerte como una mujer joven, dotada de un cuerpo digno de Afrodita y capaz de provocar el sadismo y la lujuria de sus asesinos. Eso es verdad, si murió a los 60 años, no sé por qué en la película se empeñan en hacerlo, en que lo haga muy, muy joven. Bueno, estas son las pequeñas manipulaciones de un director como Alejandro Amenábar, que por otra parte nos parece un buen director. Ahora, si les parece, les contamos el argumento tal y como nos lo han enviado. Hipatia fue una científica, filósofa y astrónoma que vivió en la mítica ciudad entre los siglos 4 y 5 de nuestra era, una época en la que Alejandría se vio sacudida por la corriente del cristianismo. Conforme la población se iba convirtiendo a la nueva religión, iban proliferando los extremismos y la persecución de los paganos que se negaban a convertirse, entre los cuales se encontraba Hipatia, recluida en la biblioteca de Alejandría. Hipatia y su esclavo Dabus, enamorado de ella, intentarán luchar contra esa corriente de fanatismo y preservar así la vieja sabiduría de la ciencia.
Los cielos tienen que ser simples, pero no lo son.
En los últimos días del Imperio Romano, en el ocaso de una civilización, una mujer, adelantada a su tiempo, una leyenda, luchó por unir a los hombres.
Pase lo que pase en las calles, somos hermanos. ¿Dónde están las tropas?
Ningún ejército podría contener a la gente. Está llamando a la aniquilación de mujeres y niños.
Y si Dios no me niega la fuerza, yo continuaré purificando esta ciudad.
Tantos años estudiando. Si pudiera desentrañar esto.
¿Por qué esta asamblea tiene que aceptar el consejo de una mujer?
¡Ya basta!
Pero si vosotros no hacéis nada, continuará haciendo lo mismo una y otra vez hasta que no quede nadie en esta ciudad. Nadie a quien este gobierno pueda gobernar.
La segunda película de la que vamos a hablar hoy es Katyn, una película polaca de 122 minutos dirigida por Andrzej Wajda. Ricardo Alderondo dice en Fotogramas, en su crítica, lo siguiente. Destaca que Katyn es un episodio de la historia oculto y vivido por el padre del director, en el que los soviéticos asesinaron a más de 15.000 oficiales. Bueno, habría que decir en cuanto a las cifras que varían entre 11.000 y 15.000. El hecho importante no es tanto la cifra, que sí lo es, como el hecho de que se produjo el genocidio de nada más y nada menos que entre 11.000 y 15.000 oficiales polacos. El director, cuando terminó la película, dijo lo siguiente: nunca pensé que viviría para ver la caída de la URSS o que la libertad de Polonia me daría la oportunidad de retratar en la pantalla el crimen y la mentira de Katyn. Como vemos, esos son los datos de una película realmente escalofriante, una película que, según algún crítico que he hablado con él, me dijo que era una película dura, pero realmente interesante, y que cualquier aficionado al buen cine tiene que ver este hecho histórico tan importante y tantas veces ocultado. Por otra parte, habría que decir que en el libro de César Vidal, Paracuellos Katyn, se cuenta cómo se produjeron estos asesinatos, unos hechos que permanecieron ocultos durante bastantes años y que se les atribuyeron a los nazis, aunque realmente fueron los comunistas soviéticos. Ahora, si les parece, vamos a comentarle una curiosidad, y es que Wajda dedica esta película a su madre y a su padre. Jakub, que fue capitán del 27 Regimiento de Infantería Polaca, fue asesinado en Katyn. El argumento es el siguiente. En el año 1942, las tropas soviéticas entraron en Polonia y arrestaron a centenares, miles de soldados e intelectuales polacos para encarcelarlos y posteriormente ejecutarlos de manera sistemática. En los bosques de Katyn, en el año 1943, las tropas alemanas encontraron en las fosas comunes. El gobierno de Moscú lo niega todo y afirma que es obra de los alemanes, versión que fue aceptada por los aliados debido a la importancia de la URSS en el enfrentamiento contra Alemania, y esa mentira fue dada como la versión oficial a lo largo de los años. Los que vean esta película descubrirán esa gran mentira.
Prisionero, pero vivo.
A continuación leeremos el nombre del resto de víctimas.
Mamá, ¿por qué me hablas como si ya no existiera? Su nombre no está en esa lista, ¿me estás escuchando?
Botones. Es lo que quedará de nosotros. Estuve allí. En las tumbas del bosque de Katyn. El rosario de su hermano.
Escuche, mayor. Los soviets deben mentir para tapar este crimen. Pero usted no. No debería.
¿Para aprobar el curso tengo que mentir sobre padre?
Solo te digo que sea razonable.
Teniente Pilot, primer escuadrón de la Fuerza Aérea de Devlin. Llevaron a todos a un bosque. ¿Qué va a pasarnos?
La tercera de las películas que vamos a comentar hoy es una película británica de ciencia ficción, un thriller de 97 minutos llamado Mum, dirigido por Duncan Jones, que tiene un nombre muy particular y por eso se lo decimos. Duncan's Zubi Heywood Jones. Hay que decir que el reparto lo componen dos actores importantes como Sam Rockwell, que últimamente lo hemos visto en Asfixia, el desafío de Frogs contra Nixon, o el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. Y otro de los grandes, un gran actor como es Kevin Spacey, que lo hemos visto en películas como Cadena de Favores, donde hacía una excelente película, una excelente labor, una película que habla fundamentalmente de los valores y de cómo podemos ayudar los unos a los otros. Quizá una historia que parte del humanismo cristiano, o películas muy ácidas, de crítica muy ácida, como American Beauty, por ejemplo, o alguna que otra película interesante, como por ejemplo La vida de David Gale, Ciudad sin ley, o 21 Blackjack. Hay que decir que esta película pues tiene una interesante crítica en fotogramas, y es que hay una escritora, Desiree Defez, en fotogramas, que dice que la cinta es un doble viaje al espacio exterior y a lo más profundo del ser humano. Por otra parte, nosotros quisiéramos añadir que esta película quizá huele a otras historias ya conocidas, como por ejemplo Solaris o Odisea del Espacio, esa película de Stanley Kubrick. Ahora, si les parece, les comentamos el argumento de esta cinta. Es el siguiente: el astronauta Sam Bell lleva ya 3 años en la Luna, recolectando materiales que contribuirán a paliar las necesidades energéticas de la Tierra. En los últimos días de su misión será cuando se encuentre con algo que cambiará todo lo que había creído cierto.
Sam Bell informando a la central. Todo marcha como es debido. Cambio y corto. Rock and roll, Dios bendiga América.
Sam, ¿va todo bien?
Lunar Industries sigue siendo el proveedor número uno de energía limpia en todo el mundo, gracias al esfuerzo de personas como usted.
Papá, es un astronauta.
3 años es mucho tiempo, ¿sabéis?
Sé que estás muy solo ahí arriba. Estoy orgullosa de ti.
2 semanas para irse, Sam.
2 semanas para irse, colega. Me voy a casa. Parece que tenemos uno listo en Mazi. Saldré en unos minutos.
Vale, Sam.
Saliendo del perímetro de trabajo de Sarang.
Lo he encontrado fuera.
Dime quién es.
Dime quién coño es.
Puede que estés imaginando cosas.
¿Qué cojones pasa? ¿De dónde ha salido? ¿Por qué se parece a mí?
¿Sabes? Llevas aquí mucho tiempo, tío. Estás chalado.
Dos semanas.
No entiendo lo que está pasando. Dios, me estoy volviendo loco. Quiero irme a casa.
Lo sé.
Antes de dar paso al último de los largometrajes seleccionados, nos gustaría recordarte los distintos títulos que puedes ver en tu localidad si es que tienes la suerte de que se estrenen. En primer lugar, te recordamos que hay una película infantil que se llama GeForce, licencia para espiar, una especie de nutrias, ardillas, que tienen unas aventuras realmente interesantes, una comedia estadounidense dirigida por Lloyd Gidman. Por otro lado, tenemos a Eddie Murphy con su producción, con su película Imagine, una comedia estadounidense dirigida por Cary Kirkpatrick. Por otro lado, tenemos el documental Mónica del Raval, un documental español realmente interesante sobre un personaje realmente importante de Barcelona. Por otra parte, les recordamos que en esta ocasión les vamos a hablar de la película París, una comedia romántica dirigida por Cédric Caplich, en la que participan, entre otros, Juliette Binoche, una actriz que nos gusta particularmente mucho y que nos parece una de las actrices que más ha madurado y que cada vez va mejorando con su interpretación. A Cédric Caplich, el director, lo conocemos por películas como Las muñecas rusas, Ni a favor ni en contra, Una casa de locos, Tal vez, Cuando uno busca a su gato, como en Las mejores familias o Lumière y compañía. Por ejemplo, a Juliette Binoche la hemos visto últimamente en películas como El vuelo del globo rojo, esa película que hablaba del Museo d'Orsay francés. Ahora, si les parece, y antes de dar paso al argumento, vamos a comentarles algo que ha dicho el director para rodar o cuando rodó esta película. Cuando decidí llamar a mi película París, me di cuenta de que había que hacer algo que se pareciera a la ciudad, que alternara lo ordinario y lo monumental. Cruzar el Sena o pasar por la Torre Eiffel siempre son momentos especiales para un parisino. Puede ser un cliché, pero nunca serán ordinarios. Y lo mismo con los actores, tenían que ser gente anónima, siendo monumentos del cine. Ahora, si les parece, les contamos el argumento de la película. Después de asumir el hecho de que ha contraído una enfermedad terminal, un parisino comienza a ver a sus vecinos y personas queridas con una nueva mirada más serena y reflexiva. De alguna manera, indirectamente, sus acciones comenzarán a afectar a todas esas personas que le rodean.
Estoy enfermo. Tengo algo en el corazón. No me queda mucho tiempo, o al menos eso creen.
¿Y por qué no me lo habías dicho antes?
No lo sé. No quería contárselo a todo el mundo.
Es que yo no soy todo el mundo, pero claro, tu hermana te la trae floja.
Te acabo de decir que puedo morir y me echas la bronca.
¿Y no te aburres aquí solo? ¿Qué haces durante todo el día?
Veo vivir a los demás. Al verles me pregunto quiénes son, a dónde van. Son los héroes de las historias que me invento.
Gracias. Adiós. Muchísimas gracias.
Señorita, ¿le gustan las flores, señorita?
Anda, que te den.
Es que Benoit es tu hermano, bueno, no el mío.
Siempre ha sido así en París. Y es que construye permanentemente su modernidad sobre el conflicto entre lo viejo y lo moderno. Mientras daba una clase, tuve un auténtico flechazo.
¿Y al final hablaste con ella?
Peor, le envié un SMS. Me hice pasar por un chico joven.
¿Y qué le escribiste?
Le puse... Eres guapa. Me pones a 100.
¿Crees que tiene novio?
Es muy posible.
¿Y tú? ¿Por qué no tienes?
A mi edad no es muy...
Solo tienes 40 años. Joder, Elise, vive. Tú estás sana. Aprovecha tu tiempo. ¿Te has enamorado de Nicolás?
Eso no es verdad.
Es bonito el amor.
¿Sí? Sí, sí.
Quizás sea mi última Navidad.
Llevamos juntos una hora y no te has dado cuenta de que estoy mal. Nunca seré como tú, un tío normal. Completamente normal.
¿Qué significa ser normal?
Ellos no saben la suerte que tienen. Andan, respiran, corren. No saben la suerte que tienen de poder pasear así, despreocupados por París.
¡Roland! ¡Soy papá!
¿Ah? Envidio que estén vivos.
¡A tope, a tope, a tope! Los brazos, la cabeza, moviendo todo. Venga, hay que aprovechar.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
La música de tu vida.
Antes de dar paso a nuestra sección La Música de tu Vida, nos gustaría recordarte la propuesta de la semana. Con motivo del estreno de Imagine, con la presencia de Murphy, nos gustaría que nos dijese si te gusta o si odias a este actor, Eddie Murphy. Dinos si te gustó en alguna de sus películas. A mí particularmente solo me gustó en Super Detective en Hollywood, en su primera parte, segunda y tercera. Mires la que mires, cualquiera de ellas me gusta, pero normalmente sus películas, sus trabajos me parecen realmente aburridos, auténticos bodrios, como Bowfinger, El Príncipe de Zamunda, Atrapado en un Pirado o De Chorizo a Diputado, o mejor dicho, en España habría que decir De Chorizo a Chorizo, dada la corrupción que hay aquí en España. Pero bueno, cambiando de tema y bromas aparte, vamos a pasarnos a Darío Marianelli, que nació en Pisa en el año 1963 y estudió piano y composición en Florencia y Londres. Después de un año como compositor posgraduado en la Guildhall Hall School of Music, donde también fue presidente de la Sociedad Contemporánea de Música, recibió una beca de la Fundación Guggenheim para un curso impartido por Judith Weir y Lloyd Newson en la Brecon University College sobre el tema de la composición y coreografía. Otras becas le permitieron ir a Alemania para una serie de trabajos sobre música de cine europeo y pasar 3 años en la National Film and Television School, donde se graduó en el año 1997. Durante los últimos años, Darío ha escrito música para varias películas, dramas de televisión, documentales, animaciones, teatro, danza contemporánea y conciertos. Ha escrito piezas orquestales para la Orquesta Sinfónica de la BBC y para la Orquesta Britten Pearce, música vocal para los BBC Singers y música incidental para la Royal Shakespeare Company. Entre sus trabajos más interesantes están Expiación, Más allá de la pasión, The Brave One, Cabeza de muerte, El regreso, V de vendetta, We are together, Disparando a perros, una película excelente sobre el mundo misionero, Los hermanos Grimm, El secreto de los hermanos Grimm y Orgullo y prejuicio. Y hablando de Orgullo y prejuicio, que es una película que nos gustó particularmente un montón, donde Donald Sutherland está fabuloso, pues hay que decir que lo que van a escuchar ustedes es una composición, una pieza de esa preciosa banda sonora. Ahora les invito a que cierren los ojos si es que no van conduciendo y piensen y piensen y piensen en esta preciosa película al más puro estilo inglés, Orgullo y prejuicio. Thank you. Cazadores de sueños. En esta ocasión, y sin que sirva de precedente, vamos a romper un poco el guión y vamos a presentar este reportaje de Belén y Néstor de la siguiente manera. Con ustedes, señoras y señores, Peter Anillos Jackson, el gran director del Señor de los Anillos.
En esta sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, os vamos a hablar del guionista, productor y director de cine neozelandés, Peter Jackson.
Peter Jackson nacía en Pukerua Bay, Nueva Zelanda, el 31 de octubre de 1961, y sería a la edad de 8 años y al ver la película King Kong cuando decidiría que quería convertirse en director de cine.
Sería en 1987 cuando Jackson estrenaría la cinta Mal Gusto, una comedia de horror alienígena que rodó con apenas presupuesto y que demostraría lo gran apasionado que es del cine de terror y fantasía.
Este film consiguió gran notoriedad en el Festival de Cine de Cannes y es considerado de culto por los amantes del género.
La siguiente película del cineasta Peter Jackson sería El delirante mundo de los Feebles, de 1989, para la que utilizó marionetas y que trata sobre un grupo de teatro musical.
Ya en 1991 presentaba Braindead, Tu madre se ha comido a mi perro, film que cosechó importantes premios y que está considerada como una de las cintas más gores de la historia.
Peter Jackson realizaría también la obra Criaturas celestiales en 1994 con Kate Winslet como protagonista. Esta cinta está basada en hechos reales y narra la historia de dos adolescentes cuya amistad les lleva a matar a la madre de una de ellas.
Con esta película obtuvo su primera nominación a los Oscar en la categoría de Mejor Guión, además de ser premiada en el Festival de Cine de Venecia.
Yvonne, debemos volver ya. No quiero perder el autobús. Juliet, abróchate el abrigo, vas a coger frío.
¡Tina! ¡Date prisa!
¡No me dejes! ¡Espera! ¡No te vayas!
En 1995, Jackson presentaría Forgotten Silver, la verdadera historia del cine, un falso documental sobre las aventuras de un cineasta, para regresar al año siguiente con el film Agárrame esos fantasmas, protagonizada por Michael J. Fox, en la que se mezclaban la comedia, la ciencia ficción y el thriller.
Tendríamos que esperar hasta el año 2001 para ver a este genio llevando a cabo la trilogía del Señor de los Anillos, basado en el libro homónimo de J.R.R. Tolkien, todo un clásico de la literatura universal.
El director contó para esta aventura con Elijah Wood, Ian McKellen, Liv Tyler, Viggo Mortensen, Cate Blanchett y Orlando Bloom, entre otros muchos, como intérpretes de sus tres cintas.
La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey llegaron a convertirse en las cintas más taquilleras de la historia, además de ser aclamadas por la crítica y llegando a conseguir 17 premios Oscar, así como importantes alabanzas en lo referente a efectos especiales digitales.
Todo comenzó con la forja de los grandes anillos. Tres fueron entregados a los elfos, inmortales, los más sabios y honrados de todos los seres. Siete a los señores enanos, grandes mineros y artesanos de las cavidades montañosas. Y nueve fueron entregados a la raza de los hombres, que ansían por encima de todo el poder. En aquellos anillos residía el poder y la voluntad de gobernar a cada raza. Pero todos ellos fueron engañados, pues otro anillo más fue forjado. En la tierra de Mordor, en los fuegos del Monte del Destino, el señor oscuro Sauron forjó en secreto el anillo regente para controlar a todos los demás. En ese anillo descargó toda su crueldad, su malicia y su voluntad de dominar todo tipo de vida. Un anillo para gobernarnos a todos.
Ya en 2005, Peter Jackson llevaba a la gran pantalla su sueño de infancia, King Kong, el remake del clásico de 1933, para la que contó con Naomi Watts, Adrien Brody y Jack Black, entre otros.
Esta cinta no obtuvo buenas críticas, pero llegó a alzarse con tres premios Oscar, a los mejores efectos especiales, mejores efectos sonoros y mejor sonido.
Ha llegado a mis manos un mapa. Es de una isla inexplorada. Un lugar cuya existencia se creía que era una leyenda. Allí es donde rodaré mi película.
¿Te sientes incómoda, Al? Esa sensación crece y te va envolviendo. ¡Grita, Anne! ¡Con toda el alma!
Este año 2009 se estrenaba Desde mi cielo, basada en una novela de Alice Ebel que cuenta la historia de una niña de 14 años que es violada y asesinada.
Jackson contó para este film con Mark Wahlberg, Rachel Weisz, Susan Sarandon y Stanley Tucci, entre otros.
Me llamo Salmon, de nombre Susie. Tenía 14 años cuando me asesinaron.
Fenerman.
Lynn. Susie jamás se iría con un extraño. Tuvo que ser alguien que ella conocía.
Tengo un nombre para ti.
Eso es labor policial. Es nuestra misión.
Mi padre tenía las piezas, pero no sabía cómo encajarlas. Esperé justicia, pero la justicia nunca llegó.
El cineasta Peter Jackson se encuentra inmerso en la adaptación de Tintín junto con Steven Spielberg, aunque en la actualidad es el productor ejecutivo de dos películas basadas en la novela de El Hobbit, cuyo estreno se espera para 2010 y 2011, y que serán dirigidas por el mexicano Guillermo del Toro.
Peter Jackson aún tiene pendiente de estreno una historia fantástica basada en una novela de la escritora Naomi Novik, en la que encontraremos valientes dragones.
Os comentamos que Jackson, en calidad de productor, acaba de estrenar una de las cintas más esperadas de este año, Distrito 9.
Pero mientras esperamos una nueva cinta dirigida por este mago de la fantasía, cerramos este monográfico con un audio de una de sus obras más reconocidas.
¡Avanzad sin temor a la oscuridad! ¡Luchad! ¡Luchad, jinetes de Heoden! ¡Caerán las lanzas! ¡Se quebrarán los escudos! ¡Aún restará la espada! ¡Rojo será el día! ¡Hasta el nacer del sol!
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Críticas en un minuto.
Como no podía ser de otra manera y siguiendo la tónica de todos los años, el cine británico nos regala una pequeña joya, que no ha sido distribuida con demasiadas copias en España. Nos estamos refiriendo a The Dynamite United. Se trata de un biopic sobre el entrenador Brian Clough. Por un lado, relata los 44 días que estuvo trabajando como manager de fútbol en el Leeds United y la rivalidad con el anterior entrenador del citado equipo. Por otro lado, la cinta utiliza el flashback para explicar la trayectoria profesional que le llevaría a fichar por uno de los grandes equipos del fútbol inglés. El papel protagonista corre a cargo de Michael Sheen, el rey Midas de la interpretación, porque todo lo que toca lo convierte en oro, pues posee una especial habilidad para participar en producciones de bastante éxito y calidad. Colaboró en la película Elizabeth I y en el desafío Frogs contra Nixon, donde bordaba todas y cada una de las escenas en las que participaba, al igual que en The Dynamite United. También merece la pena destacar el papel del actor Timothy Spall, que además es un clásico del cine británico actual, representa al ojeador que acompañaba a dicho entrenador. La dirección corresponde a Tom Hooper, conocido por su trabajo en la miniserie John Adams y sobre todo por Elizabeth I. En palabras del cineasta, este largometraje no es una producción sobre fútbol, sino que se centra en la arrolladora personalidad de Brian Clough. Esta obra del celuloide está bastante cuidada. Se percibe que la novela de David Peace ha sido perfectamente adaptada por parte del guionista Peter Morgan. Esta obra cinematográfica habla de un personaje demasiado sincero, pero con principios éticos y morales notables, que deja hueco a la trascendencia, enfrentándose al poder fáctico del entrenador Don Revie. Además, profundiza sobre el peligro de la fama cuando no se administra adecuadamente o de olvidarse de los bastones que sustentan el éxito. Esta historia, basada en hechos reales, deja entrever que se puede aprender de los propios errores y que hay que reconocer el mérito de las personas que nos hacen prosperar en la vida. Por otra parte, el largometraje ayuda a reconocer la nobleza de una persona con una capacidad grande de arrepentimiento, de reconocer sus fallos. Y, sobre todo, lo importante, que este personaje toma medidas para que ese problema no vuelva a repetirse. Analizando el tema de la amistad, nos damos cuenta de que el realizador ha explicado magníficamente el vacío que te puede provocar un amigo que desaparece de tu vida, aunque lo haga de manera temporal. ¿Y los aficionados al deporte pueden encontrarse a gusto con el visionado de la cinta? Pues sí, les puede ayudar a comprender la importancia de tener un criterio firme y un estilo definido para poder triunfar. Por supuesto, propone que no todo vale en materia deportiva. En definitiva, reflexiona sobre el juego limpio en el deporte.
He's the man, the man with the Midas touch. A spider's touch. Such a cold finger beckons you to enter his web of sin. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. Golden words he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you feel. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. He loves only gold. Only gold. He
Críticas en un minuto.
En esta ocasión les obsequiamos con otra crítica. Uno de los directores más importantes del cine argentino regresa con la película El secreto de sus ojos, aunque con matices distintos a los habituales. Y es que Juan José Campanella nos tiene acostumbrados a historias de amor y nostalgia. Dicho trabajo conserva estos dos elementos, pero añadiendo la chispa de la intriga como elemento conductor para convertirlo en un producto diferente. La historia gira en torno a un abogado y una funcionaria judicial, que trabajan en un caso y que tratan de recuperar una relación muy peculiar que mantuvieron durante un periodo de tiempo varios años atrás, mientras ayudaban mutuamente a resolver un proceso que les trajo de cabeza. Los actores trabajan extraordinariamente bien. El tándem compuesto por Ricardo Darín y Soledad Villamil funcionan a la perfección, existiendo una química razonablemente positiva. La interpretación roza la naturalidad absoluta. Darín se come literalmente la pantalla con su participación. La actriz Villamil actúa con gran sencillez y con gran economía de gestos. Tampoco nos podemos olvidar del actor Guillermo Francella, que resulta simpaticísimo. Además, su personaje es el más interesante de la cinta. Un papel por el que pelearon Francella y Darín. A nuestro juicio, se trata de una de las mejores producciones de Juan José Campanella, sacando petróleo de los actores. Se ha basado en una novela de Eduardo Sacheri ambientada en los años 70. Por tanto, es la primera vez que adapta una obra literaria en su carrera, porque normalmente se había dedicado a escribir guiones propios o guiones con otras personas. Demuestra ser un maestro manejando los hilos de este thriller romántico, ensamblando con extraordinaria habilidad el drama con la intriga, que anima un largometraje que adolece de ritmo en determinados momentos. Por otra parte, las escenas de amor han sido rodadas con la elegancia más propias del cine clásico. Sin embargo, probablemente lo más destacable del largometraje sea el personaje del actor Guillermo Francella, como decíamos, puesto que el director ha sabido destacar en él la lealtad en grado máximo. Para comprenderlo tienen que ver El secreto de sus ojos, porque esta cinta demuestra lo que puede llegar a hacer un amigo sincero por otro. Finalmente, y como dato curioso, la hermana de Campanella, al trabajar en el Tribunal Supremo de Buenos Aires, consiguió los permisos para rodar. Se taparon las pantallas de ordenador con montañas de expedientes con el fin de ambientar las instalaciones y que todo pareciese de los años 70.
Beating
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Classic Manía.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Hola Víctor, muy bien, muchas gracias, buenas tardes.
Oye, ¿por qué te has roto una pierna y te has colgado unos prismáticos alrededor del cuello?
Es que voy a hablar de La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock. Y yo me meto muy a fondo en todas las investigaciones de mis películas.
A eso le llamo yo profesionalidad. Oye, ¿quiénes componen el reparto?
James Stewart, Grace Kelly, Thelma Ritter, entre otros muchos.
Oye, ¿y qué me puedes decir de la bellísima actriz protagonista que no tenía ni un pelo de tonta, Grace Kelly?
Pues que en realidad se llamaba Grace Patricia Kelly, que nació en el otoño de 1929 en una familia de alto rango social. Desde joven mostró su predilección por el mundo de la interpretación. Fueron sus tíos, uno de ellos en concreto, George Kelly, ganador del premio Pulitzer, los que más la animaron por este camino. Grace ingresó en la American Academy of Dramatic Art de Nueva York e hizo su estreno en 1949 en el teatro con una comedia de su tío, The Torchbearers. Ese mismo año también interpretó un papel en otra película, The Father, y a raíz de esto pronto hizo aparición en shows televisivos como Studio One. Entonces se le abrió la puerta al mundo de Hollywood, donde debutó con la película Horas de Angustia en 1951 y acto seguido la película que la convertiría en estrella, Solo ante el peligro, en 1952, en la que hace el papel de esposa fiel de Gary Cooper, en la película El valiente sheriff Will Kane. Después de esta película, todas las demás fueron de gran nivel.
En el año 1953 bordó su papel en Mogambo, al lado de Clark Gable y Ava Gardner. Fue entonces cuando el maestro del suspense le echó el ojo, porque además le gustaban particularmente las mujeres rubio platino como esta mujer. Por lo que esta mujer pudo participar en la película Crimen Perfecto. También esta actriz grabó dos películas para este mismo director, La ventana indiscreta, de la que estamos hablando, y Atrapa a un ladrón, junto con James Stewart. En el año 1954 ganó el Oscar de la Academia de Hollywood por La angustia de vivir.
Bueno, Víctor, ahora te voy a contar un poquito de cotilleo.
Ah, por eso decía yo que no tenía ni un pelo de tonta.
Su última película fue Alta Sociedad en 1956, ya que pronto se retiraría del cine al contraer matrimonio con el príncipe Rainiero II de Mónaco. Llama la atención lo corta y exitosa vida cinematográfica que tuvo. La boda fue un gran shock para todo el mundo del cine y consagró a Grace Kelly como la princesa de Hollywood. Ciertamente, pocas actrices consiguieron tanto en tan poco tiempo. En solo 5 años ganó el Oscar y brilló lo más alto del cine americano. Tuvo 3 hijos, Carolina, Alberto y Estefanía, y con esta última viajando en el coche sufrió un desgraciado accidente en el año 1982. Su hija Estefanía salió ilesa, pero a ella le costó la vida. Murió 2 semanas después que otra estrella de cine, Ingrid Bergman, con solo 52 años.
Estábamos hablando de La ventana indiscreta. ¿De qué trata la película?
Pues por un accidente de trabajo, Jeff, James Stewart, fotógrafo profesional, se ve obligado a permanecer con la pierna escayolada en una silla de ruedas dentro de un minúsculo apartamento de Greenwich Village, bajo el cuidado de Stella, Thelma Ritter, enfermera veterana de apariencia fría e inflexible, pero de espíritu maternal y experimentado. Su novia Lisa, Grace Kelly, aprovecha la obligada inmovilidad de Jeff y le presiona para casarse con él. Jeff no termina de ver futuro a su relación, pues piensa que son personas excesivamente diferentes. Además, una ola de calor ha invadido Nueva York. Inmovilizado, presionado por su novia, bajo los cuidados inflexibles de su enfermera y víctima del insoportable calor, Jeff solo encuentra una salida a su forzoso cautiverio, el zoom de su cámara de fotos y la ventana trasera de su apartamento, que da a un patio y desde la que pueden verse todas las ventanas de los edificios que la rodean. Por medio de este curioso pasatiempo, Jeff comienza a sospechar que frente a su ventana se ha perpetrado un crimen horroroso.
Oye, ¿recibió algún Oscar esta película?
Pues estuvo nominada a 4 Oscars, director, guión, fotografía y sonido, pero como sucede en muchas de las grandes películas, no consiguió ninguno de ellos.
Para mí lo más destacable del maestro del suspense es sobre todo que cuenta una historia a través de personajes mudos y los hace vivir de alguna forma, les da vida a través de los comentarios de los dos protagonistas, Grace Kelly y James Stewart. ¿Pero qué dijo la crítica de esta película?
Pues en concreto, Peter Lonegan dice de la película lo siguiente: la trama es ágil y el suspense más duro se entremezcla con momentos cómicos que también sabe insertar Hitchcock para descargar la tensión que se acumula continuamente a medida que avanza la película y que de otra forma llegaría a ser insoportable. En esta magnífica película, Hitchcock hace honor a su remarcada habilidad de hacer sublime lo más cotidiano, una película para disfrutar y redescubrir cuantas veces deseemos.
Irene, tus fuentes, o sea, mis fuentes, ¿te han desvelado alguna anécdota?
Pues sí, mis fuentes, que son mías, tú tienes las tuyas, me han desvelado bastantes anécdotas, pero voy a contar una en concreto. Como no podía ser de otra manera, pues tenemos un cameo del maestro del suspense cuando Jeff mira en el apartamento del pianista. Podemos ver a Alfred Hitchcock dándole cuerda a un reloj.
Oye, Irene, ¿y concretamente qué es lo que más te gusta de esta película y qué es lo que te gusta menos?
Pues lo que menos me gusta es que es un poco claustrofóbica, ya que está rodada dentro de un solo escenario, la habitación, el apartamento de Jeff. Y lo que más me gusta es la intriga que mantiene desde el principio hasta el final, cómo consiguen todas las, como el director consigue todas las películas. Aunque no es mi peli favorita, porque yo tengo un icono de este hombre, que es la película de Vértigo.
Bueno, y por último, ¿qué te parece si terminamos con alguna frase de la cinta?
Vale, pues vamos a ver.
¿Inteligente? Nada ha causado más problemas en la raza humana que la inteligencia. Y como no se me ocurre ninguna otra más, y no me acuerdo ahora mismo de ninguna, y me parece que se me ha quedado la mente un poco en blanco, ¿qué te parece si terminamos despidiéndonos de nuestros oyentes?
De acuerdo, me parece perfecto.
Pues un saludo perfecto para un crimen perfecto. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos. Si les hubiese sido imposible realizar este programa, espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.